transmisión. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Arte Libre, el espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Les damos la bienvenida. Estamos escuchando de entrada Asturias, una pieza para guitarra clásica de Isaac Albeniz, en manos de Ana Vidovic, una excelente guitarrista también de nuestro tiempo. Les damos la bienvenida y los invitamos a que nos acompañen durante esta hora. Saluda al frente del micrófono Antonio Díaz.
Y buenas tardes, también los saluda detrás de este micrófono Lisette Pérez. Les recuerdo también las líneas de comunicación para que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas al 38250-31 y al 38265-32. Y también recordarles que también tenemos un nuevo medio de comunicación para que ustedes nos hagan llegar toda clase de curiosidades, comentarios y felicitaciones también, ¿por qué no?, a nuestros invitados. Para su facilidad es a través del WhatsApp, que dejamos a su disposición en este momento, que es el 317.
Bueno, Liz, yo no lo tengo a la mano, es un nuevo medio que estamos utilizando ahorita en el corte de los 15. Le recordamos cuál es el WhatsApp, pero para que lo vayan teniendo a la mano, tenemos también línea de WhatsApp y estamos en línea también a través de Facebook y los teléfonos ya conocidos.
Es el 317-121-2325.
Ok, muchas gracias. Y bueno, decirles que hoy prácticamente hace un año que tuvimos un invitado que vuelve aquí a este espacio, solo que esta vez sí está presente. La vez pasada fue una entrevista por teléfono a propósito de una exposición que tuvo en fechas de carnaval, y pues estamos en febrero, se acerca nuevamente, y le damos la bienvenida a Arturo Castro Ortega.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio. Un placer estar aquí nuevamente en Autlán. El año pasado sí quería venir, pero pues un toro me partió el pie.
Gajes del oficio,
y pues no me arrepiento, pero prometí volver y aquí estamos.
Excelente. Decirles que ahí en nuestra plataforma en internet, en UDGTV / Autlán, pues está disponible la sección de podcast, donde ustedes pueden escuchar la entrevista que hicimos hace un año. También nos acompañaba en cabina su hijo, también fue un diálogo muy interesante. Pero bueno, siempre que tenemos una conversación interesante con nuestros invitados, quedan preguntas sobre la mesa, siempre hay un nuevo vistazo que le podemos dar, y pues bueno, es el caso de esta tarde. Decirles que, como comentamos al principio, Arturo es forcado, es pintor y es escultor. Entonces, a partir de estas tres, la conjugación de estas tres actividades, pues dan a luz varias obras de arte que vamos a tener la oportunidad de conversar. Y pues bueno, muchas de ellas tienen un motivo taurino, que es una de las pasiones de Ricardo, ¿no es así? De Arturo.
A lo mejor de Ricardo también, pero hoy vino Arturo.
Es que Ricardo Castro, el compositor. coméntenos un poquito de cómo surge en usted esta afición taurina.
Pues fíjate que la afición taurina, yo soy originario de Querétaro, una tierra muy taurina, y la primera vez que fui a una corrida me tocó ver a Manolo Martínez, estaba yo muy pequeño, me brinqué al ruedo, me acuerdo, digo ya al final, y se me hizo una cosa muy padre. De ahí viene la semilla. Ya después en la secundaria me tocó ser invitado a formar una cuadrilla de forcados en la secundaria. Yo no sabía qué eran los forcados ni de dónde venía. Y ya de ahí empezó la cosquilla, ¿no? O sea, siempre fuimos inquietos en cuanto a, pues, la aventura, ¿no? La necesidad de, pues, algo, fútbol, escalar, excursiones, etcétera. Y en los forcados, pues, me gustó porque podíamos enfocar el trabajo en equipo, pues, para un bien común, ¿no? Digo, sin perder el riesgo y el... la necesidad de superar algo más fuerte que tú, ¿no?
¿Y en qué parte de estas actividades comienza usted a involucrarse en otras disciplinas como la escultura y la pintura?
Pues a la par, yo empecé a dibujar en carbón. Yo trabajaba para una empresa de calendarios durante mucho tiempo, pero mi primer trabajo, cuando reprobé y mi madre me mandó a trabajar para pagarle el año de la escuela, yo no fui, se lo agradezco, y ahí empecé a archivar calendarios antiguos, negativos, etcétera, y vi muchos motivos taurinos y tradicionales que siempre ha plasmado la fiesta brava, ¿no? De obras de Rono Llopis, de Reinaldo Torres, de muchos, muchos artistas que estuve viendo, y ahí empecé a hacer los dibujos. De ahí me nació, después en la misma empresa empecé a trabajar un poco en cuanto a hacerles clichés que se utilizaban antiguamente para la serigrafía, pero eran diferentes, ¿no? Ahora ya son mucho más fáciles electrónicos. Entonces era un trabajo muy, muy padre. Y a la par empecé a trabajar en... Bueno, me estuve un mes en la Casa de la Cultura, en figura humana, pero siempre estuve dibujando y lo fui guardando, pero mi abuelo, mis dos abuelos, mi papá, mis primos, mis tíos, mis hermanos, ahora mi hijo, somos de familia de artistas. Entonces, pues ya lo traía en la sangre y se conjuntó pues con la estética que me gustó mucho desde la primera vez que fue una corrida, ¿no? La estética del arte, el peligro, digo, que a fin de cuentas todos nacemos en este mundo para morir. Uh-huh. Y hay gente que le gusta arriesgarse de otra manera, ¿no? En una borrachera y pisarle al coche, ¿no? También sí. Se pueden morir, pero pues no hay estética. Y lo que me gustó fue la estética y traté de plasmar momentos que yo veía en las corridas y los empecé a hacer y luego me enfoqué mucho más en la imagen del toro bravo de lo que representa para mí, que es un ser mítico, un ser el rey de la fiesta y un ser que te impone, ¿no? Que tanto te da como te quita.
¿Cuáles serían estos elementos estéticos que podemos encontrar dentro de la fiesta brava?
Pues mira, los elementos estéticos en la fiesta brava son infinitos, desde una ganadería, un campo bravo, el nacimiento de un burel, ver cómo desde que nace, respira y es bravo. Ese no lo hacen bravo, es un toro que ya por genética es bravo. Ver la magnificencia en donde viven los toros, en libertad, durante todo el tiempo. Mencionar que las vacas, si son buenas para la crianza y todo, viven toda su vida en libertad, en cientos y cientos de hectáreas. Realmente es la estética, la ecología, todo lo que yo plasmo tiene mucho que ver con raíces, con toros, con mujer, con ciclos de vida, con la libertad, que a fin de cuentas el toro y el camino que lleva el toro a la plaza de toros está lleno de estética, está lleno de retos, está lleno de cuidados, de trabajos, y todo eso pues se ha ido desprendiendo música. Hay mucha música por la tauromaquia. La primer pintura que existió en la historia, pues pintaron un toro, ¿no? No pintaron otra cosa. Pintaron la cacería, pintaron lo que les daba miedo. Ahora digo, el toro impone, el toro en su majestuosidad, pues tiene toda la estética y la plástica que se llega a fundir al final en la Plaza de Toros, ¿no? Donde ya es la intervención del hombre y el animal buscando hacer un espectáculo sin perder de vista que la muerte está presente en cualquier momento, al igual que en la vida cotidiana de todos, ¿no? Desgraciadamente, todos nos vamos a morir.
Desgraciada o afortunada, porque de algún pensador decía que si el hombre ha hecho tanto por trascender es precisamente porque sabe que va a morir y quiere dejar una huella, porque si fuéramos infinitos a lo mejor no le echaríamos tantas ganas, ¿verdad? A dejar un legado una vez que nosotros nos vayamos de este mundo. Ese sería como otra lectura. Hay algo también que llama mucho la atención en las personas que son aficionadas a la fiesta brava, y es precisamente el traje del torero. Y mencionan que inclusive en algún punto del atardecer en la plaza llega a reflejar tantas luces que el espectáculo puede llegar a ser muy romántico, ¿no? Con esos atardeceres. ¿Qué nos podría comentar también sobre el traje del torero y estos elementos también plásticos y artísticos que están plasmados dentro de él?
Mira, yo en cuanto a la historia del toreo, de la vestimenta y todo, pues no soy el mejor para hablar de esto. Lo que sí te puedo decir es que la evolución del toreo fue dando todos estos matices, ¿no? Tanto en la música, en la pintura, y en la vestimenta, porque es un arte vestirte de torero, y es, no cualquiera te hace un traje de torero y no cualquiera te hace un buen traje de torero, que realmente es una obra de arte lo que traen puesto. La evolución en el toreo, o sea, porque hay trajes de luces, hay pasamanería, existen los goyescos también, ¿no?, que son diferentes, pero todo eso ha inspirado. Ahora han dado corridas picasianas, pero pues sabemos que los grandes artistas españoles y muchos más han pintado toros, se han enamorado de la estética, de la bravura, de lo que significa ser un toro bravo en libertad, porque lo tienes que conocer. Realmente no nos podemos quedar con lo que pasa en la plaza de toros, ¿no? Eso es inevitable, y el toro, si es bueno y es indultado, puede regresar obtener el indulto y regresar a ser pie de cría. Pero también es una selección natural, como, ¿qué te puedo decir? O sea, el ganado que va para que te lo comas, pues realmente no sabemos ni cómo vive, ni cómo muere, ni nos interesa, pero vamos y pedimos unos taquitos, nos comemos un buen corte, una carne, pero ese proceso es diferente, ¿no? Entonces, no podemos decir que está mal el toreo o que está bien. O sea, es un proceso que no es solo lo que ves en la plaza de toros, lo que genera y los beneficios que hay detrás de todo esto, además de ecología, arte, pintura, escultura, pues ha motivado a mucha gente a involucrarse. O sea, grandes artistas, gente de todo nivel, premios Nobel, sabe lo que es de la tauromaquia y lo que representa en cuanto a la inspiración, ¿no? Yo creo que es una fiesta que ha dado grandes obras en muchos tipos de arte para la humanidad, ¿no?
De todo esto que ha generado, ¿cuáles serían los que usted más destacaría o los que más valora usted de este legado que ha dejado la tauromaquia?
Híjole, es, de música no te puedo decir cuál es mi favorita, hay muchísimas. O sea, la música siempre te va a llevar a momentos específicos, ¿no? Y la hay en francés, y la hay en español, y la hay en portugués, o sea, la hay en hasta en inglés, ¿no? Madonna, pues, le cantó al toro y salió un torero con ella, y por ahí tiene una canción. Entonces, grandes artistas se han inspirado. A mí no te puedo decir algo así en especial, ¿no? O sea, me encanta ver una pintura de Picasso, pero me encanta ver los murales, ¿no? De los primeros artistas, ¿no? O sea, te están plasmando lo que pasaba, lo que sucedía, ¿no? En esa época, pues no era de que, ay, mamá, quiero ser torero, no era de, pues te tocó, vas y traes la presa, ¿no? Para vestirte, para calzarte, para utilizar todo, porque siempre se utilizó hasta los huesos como instrumentos, y era un ciclo que el ser humano se fue acoplando, ¿no? Ahorita todo ha ido cambiando. Pero esa estética pues viene desde las cavernas, ¿no? O sea, yo siento que te traemos al toro dentro de nuestro ADN. Pero, por citar, digo, te puedo decir, Ruano Llopis, me encanta, ¿no? Los trazos, la manera en que expresa la fiesta brava, de Goya también, o sea, y no tengo un favorito, o sea, creo que lo favorito mío es la fiesta, el conjunto de todo lo que da y lo que gira alrededor del toro bravo.
Sí, interesante esto que nos comenta las pinturas rupestres, porque el arte tal vez tenía una función muy diferente a la que hay actualmente. Actualmente hay quien lo ve como algo extra, pero estas personas plasmaban lo que era su objeto de deseo también. Inclusive hay rituales de cacería que están plasmados. Hay unas muñequitas de barro que eran de proporciones, podemos decir, regordetas, Dicen, era muy difícil que una sociedad de recolectores tuviera esta complexión física, porque pues el acceso al alimento era, se lo tenían que ganar, era difícil. Entonces lo hacían como anhelando esta abundancia. Y eso mismo que comentaba Arturo de plasmar el toro o la presa de la que se vestían y de la que obtenían los recursos, pues era tal vez como un homenaje, ¿no?
Sí, también viene, digo, desde los egipcios, ¿no? En los grandes ríos de Egipto, pues adoraban al toro, porque el toro era símbolo de fuerza, fertilidad y virilidad. O sea, el toro vivía en manadas, vivía cerca de los ríos, entonces tenían también ciertas creencias de que si llegabas a tocarlo, adquirías ciertos poderes, ¿no? En Grecia, en los rituales, siempre las fiestas dedicadas al toro por las poblaciones griegas era en honor a una diosa, no me acuerdo si era la diosa Europa, pero eran rituales donde había no sé cómo llamarles, porque eran recortadores, no eran toreros, pero eran hacían malabares con los toros, brincarlos, tocarlos, hacerles quiebres, y hay pinturas muy bonitas griegas también, ¿no? O sea, hay es histórico, o sea, el toro ha ido habitando y ha ido cambiando de un continente para otro, y de regiones y de islas, en algunos lugares pues ya no hay, en otros sí, pero siempre ha sido un ser mítico, ¿no? O sea, de alguna manera los griegos lo adoraban, la historia del Minotauro, ¿no? ¿Quién no conoce la historia del Minotauro? Pero también, quizás como era una, a lo mejor, pues, era una leyenda, ¿no? Una leyenda que, pues, ¿a quién no le provocaría que te digan, oye, pues, ¿qué crees? Pues que ahora aquí en el parque va a haber un Minotauro que es el que te va a juzgar si no estás de acuerdo conmigo, ¿no? Pues, claro que te da miedo. Pero hicieron a lo mejor ni existió, a fin de cuentas, ¿no? O sea, a lo mejor entrabas y ya te estaban esperando la misma gente de ahí, pero siempre el toro inspiró miedo, inspiró superación, o sea, porque ¿cuántas veces no nos da miedo a veces salir de la casa, ir a pedir tu primer trabajo? O sea, son miedos que vas superando. Entonces, el toro siempre te impone, ¿no? Pero también si te preparas y sabes lo que tienes que hacer, es básico para cualquier área de tu vida, ¿no? O sea, el toro inspira miedo, pero también inspira poder, inspira naturaleza, ecología, o sea, sigue siendo un ser mítico en realidad.
Así es.
Bueno, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa de identificación y continuamos aquí con nuestro artista invitado especial en Arte Libre.
El anecdotario de los artistas de nuestro tiempo. Ya estamos de vuelta. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
Estamos de regreso en Arte Libre, seguimos platicando con Arturo Castro sobre las influencias que ha tenido principalmente de la Fiesta Brava esa incursión en el mundo del arte. Arturo, los que hemos tenido oportunidad de ver alguna de la obra que tiene, pues vemos que hay algunas esculturas que son de tamaño, podríamos decir, es el tamaño real de lo que sería un animal, ¿no es así?
Sí. Realmente pues me gusta mucho el hacer los toros. Digo, hago de todos tamaños, pero pues si se me da hacerlos al tamaño real, y he hecho bastantes y seguimos haciendo más. Pero sí, es una escultura diferente donde trato de meterle también otros conceptos dentro de la misma escultura, ¿no? Porque es, pues uso mucho alambre, varilla, alambrón, y es todo manual, o sea, no uso moldes, trato de ser como el programa, ¿no? Arte libre, o sea, no estar sujeto a nada en cuanto a lo que puedas expresar. Tampoco hago el boceto, o sea, traigo tan grabado y tan en mente al toro bravo que me gusta hacerlo sin ver, ¿no? Sin una referencia.
¿Cómo llega usted a este tipo de técnica? Porque cuando hablamos de escultura, pues muchos nos quedamos con la idea tal vez clásica del mármol y el cincel y el martillo, pero pues hay muchas otras disciplinas, otras técnicas dentro de la misma disciplina que es la escultura. Concretamente esta de alambre, con alambrón, varillas, ¿cómo llega usted a esta técnica?
Pues la empecé a hacer con... en el rancho un amigo, con unos desperdicios de los empaques de las pacas, y conforme lo fui trabajando y sintiendo, pues fíjate que se me hizo como si yo comprara ya las líneas de lápiz de 6 metros, ¿no? Entonces nada más había que doblarlas y así empecé. Entonces yo trato de sacar como trazos, y ya sobre eso le voy dando la forma, ¿no? Le vas dando la forma, y tiene que haber cierta total comunicación con tu obra, ¿no? O sea, yo trato de sentirla, y en el momento que no hay una fluidez de energía, pues la dejo y me voy a otra. O sea, yo me gusta trabajar 5, 6, 7 diferentes obras, y con cada una pues te vas entendiendo de una manera diferente y le vas dando un toque diferente. O sea, nunca va a ser imposible que haga 2 obras iguales. O sea, porque ni aunque quieran, ni me acuerdo cómo hice la otra, ¿no?
Como los movimientos del toro también en una corrida, porque también las esculturas, cuando he tenido oportunidad de verlas, cada una tiene su propio movimiento, fluye, y aunque estén rígidas por los alambres, tienen esta gracia que también se manifiesta en una corrida en el toro.
Sí, esa es la parte bonita que te digo. O sea, te dicen, ¿por dónde empiezas? Pues, no sé, a veces en la oreja, en el cuerno, en la pata, en la cara, en el lomo. Pero te acuerdas de una imagen y plasmas esa imagen. Y ahora sí que el modelo del toro, o sea, te da 1000 formas de verlo, ¿no? De si va a embestir, si está parado, si está retando, si va con la cabeza abajo, si entra con la cabeza arriba. Todo eso es perdón, todo eso es lo que me gusta del toro, ¿no? O sea, que es impredecible también. Fíjate que, o sea, las corridas de toros, de forcados, de lo que quiera que tenga que ver con el toro, pues es el único arte escénico donde se puede morir el artista. O sea, digo, perdón, es un poco difícil de entender, ¿no? Y hay profesiones y te entregas esa profesión, digo, y más uno como forcado, porque yo no vivo por ser forcado. Yo vivo para ser forcado. O sea, toda mi vida he vivido principalmente pues por mi familia, ¿no? Que es lo que, con el permiso de ellos, puedo ser lo que soy. Pero para ser forcado, pues tienes que invertirle, viajar toda la noche, llegar, pegar, regresarte. Te abres panoramas diferentes, conoces la cultura de otros pueblos, de otros lugares, de otras ciudades, de otros ranchos, de otros de otras regiones. Y pues vas por el toro, pero regresas por 1000 cosas más, ¿no? Porque el toro es el vehículo que te lleva ya. si sabes apreciar lo que hay en cada localidad, en artesanía, en paisajes, en, o sea, el conocer realmente los lugares, eso es lo más bonito, y es lo más bonito que me ha dado a mí el toro bravo, ¿no? Porque yo llegué aquí a Autlán a una corrida de toros. Yo había oído de Autlán, ¿no? Pero pues aquí me trajeron los toros. Y luego pues ya regreso por los lugares donde comes, la gente, los espacios que hay. A mí me gusta mucho estar aquí porque es muy provincial todavía, ¿no? O sea, aquí sales y pues todo el mundo te da los buenos días y hasta te sientes importante y ni te conoce, ¿no? Pero eso es lo bonito de no perder eso, ¿no? Y son las tradiciones, o sea, porque Autlán, pues, en cuanto a arte, en cuanto a tradiciones, yo creo que Autlán tiene una de las tradiciones en cuanto a los toros más fuertes de México, ¿no? El toro de once, o sea, tienen un carnaval completo, tanto para toros de monta como para el toro bravo de lidia ordinaria, ya sea caballo o en el toreo. Pero todo eso te trae turismo, todo eso te trae a los hijos ausentes. O sea, todo está relacionado con eso, de alguna manera, ¿no? Pero es la época en la que vienen. Uh-huh. Y eso es parte de la cultura de aquí, como lo es en Querétaro, como lo puede ser en el norte, como lo puede ser en Zacatecas, en Aguascalientes, en Guadalajara. O sea, cada plaza tiene una identidad. Pero esa identidad se formó alrededor del toro bravo, cada una con su sazón especial, ¿no? Pero no se vive igual el toro aquí que en otra plaza, ¿no? Porque Autlán es Autlán. O sea, tú como torero, yo como forcado, yo siempre quise tener un cartel donde estuviera mi grupo con mi pared, que fuera de aquí, ¿no? Digo, además de querer uno de la Nuevo Progreso, de la México, de otros lugares. Pero dentro de la fiesta taurina, Autlán siempre va a ser una referencia.
¿Cuándo fue la primera vez que usted vino a Autlán?
Híjole, pues no sé, hace como unos 25 años a lo mejor. Tendría que ver mis apuntes.
¿Y qué tanto ha cambiado la recepción de la fiesta brava hace 20 y tantos años en comparación con nuestros días?
Pues vas a ver, todas las corridas van a estar llenas. O sea, si le meten más lugares, se llena también, ¿no? O sea, si hay movimientos, si hay gente que le puede gustar o no gustar, ¿no? Pero hay otros eventos que también pueden ir. No todo tiene que ser ir a los toros, pero todo se llena. O sea, yo no veo que vaya a la baja aquí, al contrario, ¿no? O sea, creo que es también parte fundamental de lo que trae el turismo aquí, ¿no? O sea, entonces hay que verlo bien. Porque tú dices, ay, los toros, espérame. ¿Tú tienes un negocio de tacos? Bueno, ese día vas a vender lo que no vendes en todo el año. Y eso, pues, es un beneficio económico. Los hoteles, el mercado, todo lo que hay aquí en la región, lo que comen, lo que visten, lo que se va a llevar la gente, lo que va a consumir, o sea, van a hospedarse, viene gente de Estados Unidos, viene gente de todas partes. O sea, en realidad es algo benéfico. Digo, como todo, ¿no? O sea, el que vive, pues, a la gente de Aguascalientes, ¿qué pasa? Pues la gente renta su casa y se va, ¿no? Pero pues eso no es de fiesta. Pero lo que ingresa y lo que deja de beneficio, pues sirve para todo el año. Entonces yo creo que aquí, yo no veo que aquí vaya a la baja. En algunos otros lugares sí, pero en otros lugares donde no había ya hay. O sea, siempre va a ir fluyendo, ¿no? Es como el mar, la marea va a subir y va a bajar, pero no se va a acabar. Eso es un hecho.
Muy bien.
Bueno, pues ha llegado el momento de hacer nuestra siguiente corte de identificación y continuamos platicando con nuestro invitado acerca del forcado, la pintura y la escultura.
Arte libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Continuamos. Arte libre. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. las letras, los colores y los sonidos. Mágico sincretismo radial. Regresamos.
Estamos de regreso, seguimos conversando con Arturo Castro. Y antes de ir al corte, nos comentaba que en sus esculturas, que están hechas a base de alambres, alambrones, varillas, aparte de la figura pues más obvia que podría ser, pues en este caso tal vez un toro, siempre también encuentra la oportunidad de poner elementos por ahí ocultos que puedan dar otras referencias. ¿Nos pudiera comentar un poquito más sobre esto?
Sí, te digo que me gusta mucho trabajar y poner cuestiones como las raíces, ¿no? O sea, las raíces que tenemos, no podemos olvidar de dónde venimos, quiénes somos, y es algo que yo veo mucho reflejado en el arte taurino que yo hago, ¿no? Me gusta mucho poner la figura de la mujer como símbolo y dador de vida, o sea, porque todos tenemos madre, aunque unos no se la merezcan, ¿no? Pero, a fin de cuentas, pues, el ciclo de la vida, pues, necesitas de una mamá, necesitas, obvio, pues, de un papá, ¿no? O sea, la contraparte, pero yo admiro y he admirado siempre a la mujer porque es la madre naturaleza, para mí es mujer. Pues, mi madre, o sea, la herencia, ¿no? Cuántas mujeres han pasado en mi línea hasta que hoy yo esté aquí, ¿no? Pero pues sin la mujer no seríamos nada. Entonces, y también pues la mujer, a veces me da más miedo enfrentarme a mi mujer que a un toro, ¿eh?
Es que son más inteligentes.
Son,
¿no?,
más inteligentes.
El toro también se va por la fuerza bruta, pero por acá uno no puede saber en qué momento.
Exactamente, pero bueno, es parte de lo que me gusta integrar, ¿no? El sol, estrellas, o sea, cuestiones universales que de alguna manera también es lo que pintaba, ¿no? En la antigüedad, o sea, los elementos que tienen. Oye, nada cambia, lo que cambia somos nosotros, pum, sale una camada, sale otra, o sea, el ser humano pues va pasando una generación y otra y otra y otra, pero los elementos inspiradores del arte a nivel mundial y universal, pues lo seguimos viendo diario, ¿no? La cosa es cómo ve uno las cosas, ¿no? Y qué sentido le quiere dar a las cosas también para poder apreciar, o sea, en estos días donde todo es el internet y esto y lo otro y rapidez y pum, las redes sociales, etcétera, pues dejamos de sentarnos a disfrutar, a tomarte un café y ver el primer lucero de la tarde o ver un amanecer o ver cómo pasan las nubes, cómo cambian los colores. Es, hay un arte vivo en la naturaleza impresionante que a veces necesitamos detenernos y apreciar ciertas cosas, ¿no? Que ya las damos como cotidianas, ¿no? Te da una ceguera de taller cuando debemos de entender siempre que los pequeños detalles es lo que conforman las grandes cosas. O sea, no hay que buscarle mucho, pero eso es lo que yo trato de plasmar, ¿no? Darles una visión de que, pues, ellos mismos se ponen a trabajar su mente y empiezan a preguntar y a lo mejor a cada uno le va a contar una historia diferente, pero va a depender desde el punto de vista que lo vea cada quien, ¿no? O sea, eso es lo bonito del arte, ¿no? O sea, a mí me encanta que a la gente le guste, pero pues también cuando no le gusta y te dan su punto de vista, también es padre, o sea, es importante saberlo, ¿no? O sea, no todo puede ser aplausos en la vida y triunfos, ¿no? Pues hay que aprender, o sea, el crecer duele, ¿no? O sea, y eso también me lo ha dado la tauromaquia, o sea, nosotros como Forjados somos un grupo de jóvenes, porque la juventud la llevo por dentro a mis 50 años, pero tratamos de ser forjados para la vida, no para pegar un toro, ¿no? O sea, sí que peguen toros, claro, que se enfrenten, que se reten, que vean lo que se puede hacer en equipo, pero que esa filosofía la lleven a su casa, a su trabajo, en su vida, o sea, que peguen los toros de la vida, o sea, que no le saquen, que lo vean de frente, que trabajen en equipo, que construyan, que se unan, porque el trabajar unidos te puede llevar a cosas impresionantes. Nosotros decimos que somos hombres ordinarios, que hacemos cosas extraordinarias. Y eso es lo que siempre me ha motivado, ¿no? O sea, que yo llevo ya 34 años de forjado y ahorita veo a gente que pues quizás pasó en una, dos, tres o cuatro corridas, pero marcamos su vida para siempre de buen modo y los ves y pues que es gente de provecho y eso pues también te trae satisfacciones, ¿no? Como todos enfrentamos esos miedos y esos retos y no por enfrentar un toro. O sea, son los miedos a... Tienes un hijo y ahorita te da miedo que se vaya a ir y que en un antro o que se junte con fulano, sutano, las malas compañías, etcétera. Pero son los miedos que va uno sorteando en la vida. Lo importante no es no tener miedo. Sí, hay que tenerle miedo y hay que hacerle caso al miedo y prepararte para enfrentar tus miedos, que lo único que te va a ayudar es hacer las cosas mejor o por el buen camino, ¿no? Porque aquí hay lo bueno y lo malo, o sea, la vida y el toro, como digo, el toro da y quita, y la vida te cobra también, ¿no? O sea, independientemente de lo que creas, si te van a juzgar, al final, lo que sea, pero la vida cobra, y cobra caro. Entonces, hay que darle todo lo positivo posible para que cuando reparta cosas positivas. Y eso, pues, incluye en ser buena gente, en hacer mejores forjados para la vida, que sean mejores en su casa, que sean mejores en su escuela, que los enseñes, que le saquen un provecho, que el enfrentarte a un toro, simplemente lo que te hace ver es que tú puedes ir a pedir el trabajo que quieras, puedes ir a hacer lo que tú quieras si estás preparado. Pero eso solo es retándote a ti mismo, ¿no? O sea, voy a conquistar algo más grande que yo, ¿no? O sea, Aquí ha habido forjados que llegan a ser, hay abogados, hay de todo, hay meseros, hay de todo, cantineros, hay licenciados, administradores de empresas, doctores, pero lo bonito de esto es, nada nos une a nosotros, ya ni nos conocíamos ni nada, todos somos de diferentes familias, diferentes lugares, diferentes modos quizás de vivir, pero lo que se ha generado dentro de los forjados, pues es una amistad bonita, ¿no? Es como irte al fútbol, es como irte al básquetbol, o sea, es una actividad grupal. Y el hombre siempre ha querido pertenecer, ¿no? Por eso son las sociedades. Entonces, creo que da cosas muy buenas los toros. Y a mí, pues, se mezcla todo con el arte, ¿no? Y en el arte también trato de plasmar eso. O sea, todo tiene una solución. Nunca va a haber una línea de choque, de tope, donde acabe todo, ¿no? O sea, todo debe de existir con cierta continuidad y saber que en la vida todo tiene relación. O sea, todo lo que haces tiene relación con lo que te va a suceder. Y todo lo que dejes de hacer también tiene relación con lo que te va a suceder.
Uh-huh. A propósito de esto que nos comentaba, pues que a veces hay cosas muy buenas de la vida que pudieran pasar desapercibidas si no somos observadores. Creo que actualmente vivimos en una sociedad en la que esto pasa muchísimo. en la que las manifestaciones artísticas a veces son menospreciadas. Hay muchas personas que no consideran que sea importante el arte o no lo consideran pertinente en nuestras sociedades. En un mundo también que cada vez va más hacia la decadencia, la pérdida de valores, ¿qué papel cree que pueda tener el arte para cambiar un poco esto?
Pues mira, el arte es... el arte llega mucho más allá de lo que puedes ver, ¿no? O sea, el arte no le va a decir lo mismo a nadie, ¿no? O sea, eso es lo bonito del arte. O sea, yo creo que el arte no va a dejar de existir, se va transformando, ¿no? Pero lo importante es innovar, o sea, no existe la mejor obra, ¿no? O sea, yo no quiero ser ni como Picasso ni como nadie, o sea, porque pues cada uno es uno, cada uno vivió de una manera, ¿no? Picasso se enfrentó y acopló su arte a todo lo que vivió, ¿no? O sea, la guerra civil, o sea, son diferentes cosas, ¿no? O sea, sería absurdo pretender ser alguien de otro tiempo con lo de ahora, ¿no? O sea, como que no daría, quedaría muy feo eso. Sí. Pero el adaptar el arte a lo actual, pues es que el arte lo sigues viendo y se sigue haciendo. O sea, ahorita hay mil expresiones diferentes de arte, ¿no? Y va a seguir evolucionando. O sea, el chiste es, pues, no tener miedo a expresar, a decir, a poner, o sea, plasmarlo, lo que uno piensa, que no necesariamente todo el mundo va a estar de acuerdo con eso, ¿no? Y por eso hay diferentes artistas, diferentes gustos, así como hay diferentes grupos de música, diferentes géneros de música, que a fin de cuentas es música. Pero ahorita ya podemos ver arte, pues, un plátano pegado en la pared que subastaron en quién sabe cuántos, y dices, órale.
Qué interesante.
Me equivoqué, ¿no? Pues en friega voy a ir mañana por una penca de plátano a ver si se venden, pero bueno, también es quién es el comprador, ¿no?
Sí.
O sea, hay unas modas muy absurdas en la actualidad.
Hay un mercado del arte del absurdo, ¿no?
Exactamente.
Y de quién puede pagar por, tal vez por la obra más absurda. Y
sí.
Ahí está el poder, ¿no? Puedo pagar por un plátano pegado a la pared y ya está.
Y a ver cuántos likes tuviste, ¿no?
Sí.
Sí, respecto a la fiesta taurina, en este momento vamos a continuar con nuestra conversación para cerrar ya el programa, pero antes vamos a ir a un corte de identificación aquí en Arte Libre.
Las notas de la inspiración. Sigue con nosotros.
È un mondo difficile e vita intensa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Sigue con nosotros en Arte Libre.
Thank you.
estamos de regreso aquí en Arte Libre con nuestro invitado especial Arturo Castro. Y bueno, antes del corte yo le quería comentar, la fiesta taurina siempre es reconocida por los tintes rojos, los tintes vivos, colores que se relacionan precisamente con el valor, con la agresividad. ¿Esto se refleja mucho en su estilo de pintura?
Digo, yo uso rojos, azules, amarillos, o sea, realmente yo, dentro de la tauromaquia, digo, hay unos trajes en infinidad de tonos preciosos, en azules, verdes, en unas combinaciones, tabacos, negros también, o sea, y a mí me gusta mucho pintar en dos colores, ¿no? El contraste, blanco, negro, amarillo y rojo, o rojo y blanco, ¿sí? Para es como un reto, ¿no? O sea, poder darle dimensión de algo que es plano totalmente, poder darle una dimensión en la que el que lo observa pues se pueda meter, se pueda adentrar, pero también de repente combino colores, o sea, no me enfoco solo a eso. Sí hay cierta influencia ahí, pero al principio yo lo primero que hacía, lo hacía tal cual, ¿no? O sea, trataba de copiar una foto y cosas así. Luego dije, no, o sea, no es por ahí. Entonces me enfoqué más a mucho detalle con pocos colores. Y si te metes, vas viendo infinidad de cosas dentro del... Trato de hacer una historia en el cuadro, ¿no? De platicarte una historia de que también se vea movimiento. Como,
una pintura en movimiento.
Sí, o sea, depende de qué lado lo ves. Y me ha pasado que hay gente que lo ve y luego lo vuelve a ver y se enfoca en algo, en otra cosa. O sea, como que da mucho para comentar, ¿no? Y para analizar.
Así es. ¿Dónde podemos ver alguno de sus cuadros, alguna de su obra?
Bueno, si están en Portugal, ahí tengo así.
Está muy bien.
No, a Dios gracias, ya nos tocaron hacer 4 exposiciones allá, de hecho tengo obra allá, pero se puede ver en Instagram, en Arturo Castro Ortega, o en Facebook igual Arturo Castro Ortega, o Artoiro, que es arte y toro en portugués, así Arturo Castro Ortega, y en Instagram tengo bastantes, tanto esculturas como pinturas, y en Facebook también. En Facebook digo, tengo más cosas de forcados y otras cosas, ¿no? Pero también tengo una página que se llama Artoiro en Facebook y ahí están bastantes pinturas, esculturas, videos. Sí, tratamos de actualizarlo ahorita. Con las redes sociales, bueno, pues se llega a muchos lados. Actualmente estoy haciendo caballos también. Entonces, por ahí me pusieron una página interesante de caballos, les gustó mucho, por un caballo de 4 metros de altura, quise, que ahí también lo pueden ver en Instagram, ahí está todo.
Y también a propósito del comentario que hizo a la pregunta de Liz, ¿dónde hay obra alrededor del mundo de Arturo Castro, aparte de México y Portugal?
Bueno, tengo obra en Texas, en California, en Nueva York. Digo que me han comprado, no he ido a exponer, ¿no? Uh-huh. En Portugal, en España, tengo en los Azores, las islas portuguesas. Pero realmente yo tengo poco de vivir del arte. O sea, tengo 4 años. ¿Cómo? De hacer, tengo ya siempre.
¿Cómo tomó esta decisión de vivir del arte?
La tomó mi ex jefe, no es cierto. No, pues ya era el momento de hacerlo ahora o no hacerlo, ¿no? Pero fíjate que tomo la decisión, me apoya mi señora y a los 3 meses un toro me parte la mano, los 2 huesos. Y me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Le digo, nunca te conté un secreto, ¿no? También pinto con la izquierda. Y ya de ahí vino el trabajo y el esfuerzo, y sí, empecé a pintar con la izquierda. Dije, ¿qué tal si no me recupero? Y no pinto tan mal, con la izquierda, diferente.
Bueno, pues échense un vistazo ahí en Instagram y le comentan, esta fue con la izquierda y esta con la derecha.
Ahí está, si se casi nota. Todas con la derecha, nada más tengo una que pinté con la izquierda. Mi primer pintura que hice ya cuando me fracturé, hice un cuadro de 360 de base Y el 1.80 de la derecha es con la derecha y el 1.80 de la izquierda es con la izquierda.
La importancia de también practicar y desarrollar estas habilidades.
Sí, exacto. ¿Y sabes qué? O sea, que no nos cerremos al mundo, ¿no? O sea, es enfrentar a la vida cotidiana. Realmente lo pensé, dije, híjole, y si ya no jala esta mano. Entonces, no, empecé con la izquierda, dije, y ahora me gusta, y de repente intervengo ya las pinturas con las dos manos. Entonces, pues, me abrió un poquito. Fíjate que la fractura me ayudó a madurar.
Bueno, Arturo, llega el momento de despedirnos. ¿Algo que le gustaría agregar para cerrar esta emisión?
Ah, pues un saludo a todos los forjados que nos están escuchando, familiares, amigos, a la gente de los chas taurinos que tenemos, y pues que vayan al carnaval, que se vayan a todas las corridas que puedan. Vienen unos carteles muy, muy bonitos, importantes, con muy buenos toros, y como dicen, pues ya huele a petate.
Así es. Bueno, se despiden de estos micrófonos
Lizeth Pérez, nos escuchamos la siguiente semana.
Y en este micrófono Antonio Díaz, y agradecemos a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de esta emisora universitaria. Nos escuchamos el próximo martes. Nos vamos con la música de Paco de Lucía.
¡Olé!
Libre, las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre. Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.